Es un informe de Naciones Unidas, con la colaboración de gobiernos y expertos de 50 países. Advierten, se lo estamos contando desde ayer, de que la actividad humana va a provocar, si no se le pone remedio, la desaparición de 1 millón de especies en los próximos años. El profesor de Ikerbasque en el BC3, Unai Pascual, es uno de esos 145 expertos que ha participado en este estudio y hace unos minutos, mientras hacía escala en Frankfurt de viaje a Oslo, nos atendía al teléfono. Sonia.
Unai Pascual, gracias por atendernos haciendo escala en aeropuerto.
Sí, gracias. Aquí desde Frankfurt hacia Oslo.
El trabajo, decíamos, alerta de que la naturaleza está degradándose a un ritmo sin precedente en la historia humana. ¿Qué es lo que tiene de diferente este informe? ¿Cuál es la aportación clave de este trabajo?
Bueno, hay varias aportaciones clave. Una de ellas es que el grupo de científicos a nivel mundial, alrededor de 150 científicos principales más otros 400 científicos más o menos, hemos podido sintetizar el trabajo académico, científico, de muchas áreas de investigación. Además, hemos recabado información, otro tipo de conocimiento, por ejemplo, conocimiento indígena a nivel mundial. Y bueno, esta síntesis de los datos y la información de los últimos 50 años no se había hecho hasta ahora. Entonces, podemos decir que es el informe, la evaluación sobre el estado de la naturaleza más exhaustiva que se ha hecho en la historia, ¿no? Y la otra clave, diría, que es que, bueno, son los más de 130 estados, representantes de estados del mundo, bajo el auspicio de Naciones Unidas, quien demandó que se realizase este estudio. Y no solo eso, sino que, bueno, pues el resumen, los datos principales o los resultados principales, no es que hayan sido negociados con ellos, porque los datos son datos y eso no se negocia, pero sí se ha negociado con todos estos estados la manera de explicar qué está pasando. Y eso quiere decir que esos más de 130 estados del mundo también son, dueños de alguna manera de este informe, lo cual todavía les da una responsabilidad mayor para actuar y revertir la situación.
Si la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas es uno de los problemas más importantes al que se enfrenta actualmente la humanidad, la pregunta que nos hacemos es, han participado 170 países, 170 estados en este estudio, ¿por qué esos 170 países o estados no se preocupan de lo que está ocurriendo?
Bueno, es una muy muy buena pregunta y la misma pregunta nos podríamos hacer con el tema del cambio climático. Las inercias políticas, las inercias que nuestro sistema socioeconómico imperante o dominante tiene, es como un gran transatlántico y es muy difícil variar el rumbo y no hay otra manera más que la sociedad se movilice a presionar, y nosotros lo hacemos de esta manera, ofreciendo los datos concretos y objetivos para que toda la sociedad civil, todos los actores sociales tengan toda esta información y puedan empujar y puedan de alguna manera pelear el que estos cambios se den. Si no se pelea, estas inercias no cambian, el rumbo no cambia y bueno, pues hay que presionar para que las políticas de las administraciones pues cambien de raíz.
¿Va a llegar el momento en el que el medio ambiente se convierta en prioridad de la agenda política o esto no lo vamos a ver?
Ojalá, pero yo diría algo más. Tenemos la costumbre, y es un tema mental, cognitivo, cultural, que el medio ambiente es algo que está separado de nosotros, como si fuese algo que podemos manejar, que podemos gestionar, arreglar, consumir, producir, utilizar materias primas a nuestro antojo, cuando también sabemos por intuición y por nuestra evolución humana, que sabemos que bueno, los ecosistemas y el planeta entero es finito, esto lo sabemos todos, y entonces habría que decir que bueno, esta emergencia ambiental, que puede ser sobre el cambio climático, puede ser sobre la pérdida de biodiversidad global y la degradación de los ecosistemas marinos y terrestres, no es una cosa que está ahí fuera de nosotros. Nosotros somos parte indiscutible, no solo a la hora de estar realizando los cambios que llevan a esa degradación, sino que nosotros somos parte de ese medio ambiente, somos parte de esa naturaleza. Entonces, cuando hablamos de las políticas o las prioridades ambientales, deberíamos decir las prioridades socioecológicas, porque no nos podemos separar del tema ambiental. Y eso es un problema, tratar el medio ambiente como algo sectoral, es un grave problema. Y bueno, pues eso es una de las primeras cosas que tenemos que cambiar de raíz. Y todos los gobiernos y todas las administraciones, desde lo local hasta lo nacional y regional y global, lo tienen que tener muy en cuenta. No hay solución si seguimos tratando el tema del medio ambiente y la naturaleza como si fuese algo que está ahí fuera, que podemos gestionar cuando y como nos apetezca. Eso no es así. Y la ciencia lo está demostrando cada vez con más rigor y con mejores datos.
El modo de vida en las ciudades hace que estemos muy lejos de la visión de las consecuencias que todo esto está teniendo. No nos damos cuenta de que están desapareciendo, por ejemplo, los pájaros que antes nos acompañaban. ¿Hay alguna forma de que esto entre en nuestra conciencia?
Bueno, has tocado un punto muy importante y es el desacoplamiento que la sociedad está teniendo respecto a la naturaleza, que está un poco relacionado con lo que te comentaba antes. Ahora el mundo es cada vez más urbanita, cada vez físicamente estamos más separados, cada vez tenemos menos experiencias directas en la interacción con la naturaleza. No nos damos cuenta de la pérdida de miles y miles de especies que están ocurriendo, como acabas de decir, de aves o de pájaros, que a fin de cuentas eso ya es grave, pero es un indicador, es un termómetro de lo que está pasando en los hábitats y los ecosistemas. Y bueno, ese desacoplamiento también es muy peligroso y habría que tener políticas muy activas para que la ciudadanía que vive en las ciudades tenga la capacidad, la opción, el derecho y la manera de seguir interactuando con la naturaleza dentro de las ciudades y fuera de las ciudades.
Sin embargo, desde el modo de vida, digamos, agrario, nos llegan algunas alertas o algunos llamamientos a las personas que viven en las ciudades y nos dicen, sí, están desapareciendo especies, pero, por ejemplo, no sé si es una pregunta oportuna o no, pero justamente hoy se mezclaban dos llamamientos de los agricultores y ganaderos. Por una parte, por el tema del lobo y por otro, por la presencia del oso en el Pirineo Navarro. Y dicen, no es compatible con la explotación ganadera. ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿A los que dicen que hay que salvaguardar esas especies o a los que están en el campo trabajando y nos dicen, no son compatibles con nuestro modo de vida?
Bueno, pues te voy a dar una contestación políticamente muy correcta, pero que creo que es la que más se acerca a lo más pragmático, que es que hay que hacer caso a las dos visiones. Hay que sentarnos alrededor de una mesa, hay que entender cuáles son los intereses, los objetivos de cada uno de los sectores, del ganadero, de cualquier otro tipo de este sector que esté asociado a la agricultura. Hay muchos intereses, hay intereses encontrados, lo sabemos, lo vemos con los cazadores, lo vemos con los agricultores, lo vemos con los ecologistas. Esos valores, esos sistemas de valores son reales, existen ahí y, bueno, la política debería consistir en realizar pues ajustes inteligentes de manera negociada. Sabemos que todos los conflictos, y esto también es un conflicto a nivel local y global, solo se pueden arreglar hablando, solo se pueden arreglar negociando y solo se pueden arreglar, poniendo sobre la mesa unas reglas de juego a la que la gente, bueno, de alguna manera va a tener que aceptar, sabiendo que, bueno, algunos igual pierden un poquito más de lo que querrían entrando en ese juego, pero también pueden ganar de otra manera. Y la administración también tiene maneras de compensar a los agricultores, a los ganaderos, que puedan estar soportando pérdidas. Uh-huh. Y bueno, al final es un poco la ordenación territorial del país, de cada región, la que va a llevar a que esos conflictos se magnifiquen o sean más llevaderos y mejor gestionables.
Soluciones inteligentes a problemas complejos. A ver si nos ponemos a ello. Unai Pascual, gracias por tu trabajo y por atendernos. Un saludo, buen viaje.
Es que recaso soy. Ay, agur.
Agur.